Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores. Bima. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
Comienza Aftermarket con Julián Josovic y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovic. Andy seguramente está en camino. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovic, arroba bcortaw Andrés. Y bueno, aquí estamos, señores, una semana, bueno, intensa, movida, obviamente, un poco de ahora se está metiendo el mercado internacional en la movida, que un poco ha venido, estado tranquilo, y de repente está metiendo la cola, que es lo que, bueno, es algo quizás negativo dentro de este escenario que venían mostrando de recuperación los activos financieros locales, y de repente el mercado internacional está funcionando como un escollo. Con lo cual lo que estamos viendo en las últimas jornadas es que la tasa de Estados Unidos ha generado un rally muy importante, 3.25 la tenier. Bueno, esto obviamente se da luego de varios datos económicos que han generado una especulación en donde la Fed podría ser todavía más agresiva en la suba de tasas. De esta manera, 3.25 es el nivel más alto desde antes de 2016, con lo cual estamos en un contexto, un máximo importante en un contexto de tightening, de suba de tasas de la Fed, ¿sí? Justamente la Fed había subido la tasa la semana pasada para ubicarlo en el rango de 2.25, y Powell había dicho que el panorama de la economía argentina, en la economía americana, era muy positivo, así que bueno, lo que estuvimos viendo en el corto plazo fue volatilidad en los bonos, justamente por la suba de tasa, volatilidad en los bonos del mercado internacional, volatilidad también en los activos financieros internacionales, los mercados, el Dow, el S&P, el Nasdaq, todo generando un escenario correctivo. Hoy tuvimos el dato de desempleo, que vimos que hubo una creación de empleo de 134.000 en septiembre contra los 188.000 esperados, y de esta manera la tasa de desempleo cayó al 3,7, y de esta manera hemos estado en la 96 semana consecutiva en donde estamos viendo un mercado laboral bastante firme. Eso obviamente empuja fuertemente a que la Fed siga siendo más agresiva en la suba de tasas hacia adelante. Se esperan para el año que viene entre 3 y incluso 4 subas de tasas, según algunos analistas. Todavía existe la posibilidad de una suba de tasa más este año. Uno ve cómo se ha movido la curva americana y nuevamente ha tomado cierta pendiente. Había estado bastante flat en los en lo que va del año, y bueno, en este último tiempo ha retomado cierta pendiente. La parte larga de la curva americana ha generado una buena recuperación, ¿sí? 50 BPs ha subido, se ha desplazado hacia arriba, y también la parte corta ha generado un desplazamiento al alza. Así que bueno, esa turbulencia en lo que es la suba de tasas genera un escollo para los activos financieros argentinos, sobre todo para la deuda, y es por eso que estamos viendo también algún tipo de debilidad. Ya lo vamos a hablar hoy con los invitados. Y también otro factor que está generando volatilidad respecto a lo que es el mercado internacional es Brasil, obviamente desde este punto de vista un poco más positivo, pero la incertidumbre está ahí en cuál va a ser el resultado de las elecciones. Ahora, sí, en la última encuesta marca que Bolsonaro tiene un 35% de aceptación contra un 22% de Fernando Haddad. Justamente, según Datafolia, el 45% de los brasileros declara que no votaría de ninguna manera a Bolsonaro, mientras que el 40% lo haría por Haddad. Sin embargo, ambos se perfilan para ser el primero y el segundo este domingo, así que bueno, veremos bien qué es lo que puede llegar a ocurrir. La verdad que los activos brasileños en las últimas semanas, se han recuperado bastante, el EWZ casi 20% arriba, y el real se ha apreciado, o mejor dicho, el dólar ha caído 8,7%, así que interesante también ahí. Veremos finalmente cuál va a ser el resultado, pero bueno, sin duda es una moneda al aire y es un factor naturalmente de volatilidad. Acá en Argentina, bueno, estamos viendo también un escenario complicado desde el punto de vista de las tasas, en donde la tasa de referencia de las LELIC pasó del 60 al 70% desde que asumió Sanleris, con lo cual estamos viendo un desplazamiento hacia arriba de 11 puntos porcentuales de la tasa. Y además, como balance, como equilibrio, el Banco Central logró aspirar 233 mil millones de pesos mediante las licitaciones de los bonos a 7 días entre los bancos, que es justamente las LELICs. Si bien su rendimiento ya había sido establecido como referencia cuando estaba Caputo, en el nuevo esquema acordado por el FMI, las LELIC cobrarán mayor relevancia. Así que bueno, veremos también ahí cómo logra el Banco Central reducir un poco en el futuro la tasa alta para reactivar un poco la economía, porque obviamente una tasa elevada genera un freno importante para el nivel de actividad, pero al mismo tiempo sirve como aspiradora para poder retirar pesos del mercado, desincentivar también la demanda de dólares. Por eso es que el dólar ha estado más tranquilo, incluso apreciándose. Debate de vuelta sobre si viene o no el carry, así que bueno, eso también lo estaremos charlando hoy. Pero bueno, tiene esta dinámica entre dólar y tasa, a ver qué es lo que termina ocurriendo, como para mover un poco hacia arriba las distintas variables y poder generar un foco positivo para el mercado, ¿no? Justamente el Banco Central adjudicó y LELIC a una tasa de 73,3, colocó este viernes 104.800 millones de pesos. Lo que tuvimos esta semana también fue el REN, finalmente, que se pronosticó una inflación del 44,8 y una caída del PBI de 2,5. Hay algunos que incluso están mucho más veas respecto de cómo le va a ir a la economía argentina, pero en promedio pronostican una contracción del 2,5. Previamente habían anticipado una contracción del 1,9. La inflación del año va a subir 45 desde el 40,3 que había sido anteriormente. Respecto de, se pronostica un alza de 4,5 porcentuales de la inflación, así que bueno, respecto a la que había sido la anterior. En el reporte mensual, los analistas proyectan un tipo de cambio de 43 por, pesos por dólar en promedio para diciembre y 50,4 para diciembre de 2019. También esta semana habló Duhovne, dijo que va a haber una mayor recesión, dijo que estamos atravesando una recesión, la Argentina va a estar en recesión por un buen tiempo. Y respecto al dólar, dijo que tenemos un tipo de cambio extremadamente competitivo. Y la verdad que, conversando con distintos portfolio managers y analistas del mercado, muchos que son traders de FX acá en Argentina, están muy optimistas con respecto al futuro del tipo de cambio. También incluso desde Wall Street están pensando que está para tradear pesos en este contexto, más que nada porque, bueno, obviamente, ¿no? Uno ve qué es lo que pasa con el mercado, con las fronteras, cómo distintos nuestros vecinos vienen a comprarnos acá. Qué es lo que puede llegar a ocurrir en el futuro sobre, obviamente, Vaca Muerta, sobre la cosecha que se espera para el año que viene, la reducción de la balanza de turismo, con lo cual hay factores que de alguna manera están generando que la oferta de dólares en el futuro sea positiva, de modo que sea menos la presión de demanda del dólar, ¿no? Pero bueno, obviamente un escenario de volatilidad, de incertidumbre, la presión alcista en el dólar puede ser importante en un escenario en donde los inversores y los ahorristas intentan dolarizarse, ¿no? Pero bueno, si este círculo negativo, este circuito negativo empieza a reducirse, bueno, podría ser algo positivo para el tipo de cambio en Argentina y que logre encontrar por lo menos una estabilidad. Así que bueno, eso será interesante ver qué es lo que puede llegar a ocurrir para adelante. Justamente distintos bancos de Wall Street están optimistas con los activos argentinos. Morgan Stanley dice que el nuevo conjunto de políticas puede ayudar a restablecer la confianza incluso ante riesgos todavía vigentes. Entiende que la mayoría de los activos argentinos siguen estando baratos, incluyendo el peso argentino, y esperan que los activos continúen su recuperación y favorecen una apreciación del peso. Desde Schroeder dicen que el sentimiento del mercado hacia Argentina probablemente mejore después de una semana histórica, como fue la anterior, que debería tener mayor claridad sobre las perspectivas del país. Con lo cual también se muestran optimistas. Las elecciones, lo que genera incertidumbre es el factor político, y dice que las elecciones de 2019 se avecinan y los inversores esperan que la economía del país retome el crecimiento antes de la votación, dicen de Schroeder. Y finalmente de Credit Suisse dice: nos estamos volviendo más optimistas en el panorama del peso, puntualizan, y en teoría el ajuste del programa monetario debería ayudar a estabilizar el peso y reducir la liquidez dentro de las fronteras y eliminar las fuentes de oferta de dinero, con lo cual de esta manera también se muestran optimistas para lo que puede ser el tipo de cambio. Se espera un IPC elevado, sí, entre 5 y 7% en octubre, incluso 8 a 9, según algunos participantes del mercado. La industria cayó, retrocedió 5,6, y anticipan que las tasas profundizarán la caída. Naturalmente, 70% de tasa te genera una contracción importante también en el nivel de actividad, y la industria ahí queda fuertemente complicada. Estuve hablando con distintos también participantes que están justamente en la parte de financiamiento del mercado de capitales. Justamente esta semana saqué una nota, y están diciendo que muchas empresas están buscando hoy en día volver a tomar financiamiento en dólares. Ven mucho más viable un financiamiento en dólares al 10-12% como extremo, que al 70 o 80 en pesos, ¿no? Entonces, por lo menos desde ese punto de vista, le genera una cierta mejor el sistema de financiamiento que están tomando sobre todo las pymes. Y finalmente, el superávit comercial con Brasil. En septiembre hubo superávit de la balanza con Brasil por 6.000 millones de dólares, por primera vez desde noviembre de 2014. Las exportaciones crecieron 13% año a año y las importaciones cayeron 35%. Así que bueno, señores, esa fue una breve introducción de estos mercados. La LELIC terminó en 73%. Los bonos, bueno, obviamente complicados, un poco ajustando. Los CDS otra vez con un pequeño empeñamiento hacia arriba. Argentina, el Merval, 2,3% a la baja, acompañando un poco la debilidad internacional. 0,70% el Dow terminó abajo y 1,15% en negativo el Nasdaq. Hoy la moneda, buena apreciación. 1,31 se apreció el tipo de cambio. Si uno lo ve en la semana, 9,13, ¿sí? Buena semana en términos de lo que es el dólar. Y finalmente, en términos de el Merval en dólares en la semana, cayó 2,3, pero en el mes sube un 7,73%, entre las que se destacan 33% en dólares francés en lo que va en el último mes, 31% Petrobras, la peorcita, Sociedad Comercial del Plata, 5,5. Así que bueno, señores, esa fue una breve introducción. Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Julito? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, acá andamos.
Qué bueno. Acá llegué a las corridas, sabes que salí el laburo, me iba a tomar el subte y me acordé que me había venido con la bicicleta, así que tuve que volver a buscar la bici y recién estaba teniendo problemas para estacionarla. Pero bueno, como decías recién, Juli, fuerte apreciación del peso argentino en lo que va de la semana. La verdad que si mirás contra monedas emergentes, claramente fue la moneda más fuerte, tenemos la moneda más fuerte del mundo esta semana. Pero sin duda, digamos que esto nos fue libre de ayuda, ¿no? Tuvimos una fuerte apreciación del real brasilero, que está transitando su última semana antes de la elección del domingo, donde el mercado estaba bastante negativo y pareciera que empezó a poner en precios un resultado, digamos, que tendería más hacia el jugador de derecha. Por otro lado, tuvimos ventas de bancos alineados, bancos públicos, y obviamente tenemos un nivel de tasas muy alto, y esto no sería posible sin un tipo de cambio real multilateral de partida, el cual permitiría arrancar desde ahí esta nueva política monetaria y la primera semana de Sandro Levis. Igual, yéndome de la coyuntura, quería tomar rápidamente una cuestión meramente teórica. El otro día subí a Twitter un gráfico sobre cómo se comportó Rofex entre el 2014 y 2015, y lo titulamos la trituradora de cuentas comitentes. Básicamente, lo que quiero recordar a los oyentes es que cuando uno está comprando dólar futuro, es pagador de tasa, ¿sí? Así como tenemos las tasas muy altas, uno se expone, digamos, de manera apalancada al tipo de cambio, y es ganador si sube. Bueno, ojo, tiene que subir por arriba de lo que estoy pagando yo de tasa, ¿sí? Si el tipo de cambio se queda quieto o no se mueve lo suficiente para compensar esa diferencia, voy a perder dinero. Quiero poner un ejemplo de números de hoy, el cierre. El spot hoy terminó en 37.84 y las tasas estuvieron operando en torno del tasas implícitas, los futuros estuvieron operando en torno al 60% de tasa nominal anual de TNA. Sobre el cierre ajustó un poquitito la tasa, pero voy a ajustar el futuro a un precio donde me dé 60 de TNA para hacer el ejemplo con números redondos. Supongamos que el futuro terminó en 39.45 para el que vence en octubre, el spot terminó en 37.84, esto me da una tasa de 60% de tasa nominal anual. Esto quiere decir que la diferencia entre el precio al que yo estoy comprando el dólar futuro a fin de mes para el día que vence, que faltan 26 días para entonces, y hoy estoy pagando una tasa efectiva de 4,25%. Esto quiere decir que para que yo gane en este trade, si me quedo hasta el vencimiento del futuro, el tipo de cambio tiene que subir 1,61 pesos, ¿sí? A mí me están pidiendo por garantía de contrato 6.000 pesos, por lo cual, si el tipo de cambio, supongamos que se queda quieto de acá hasta el vencimiento, yo pierdo 1.600 pesos por contrato, es decir, el 25% del dinero que puse en garantías. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere decir no compren dólar futuro, no quiere decir no compren dólar, estoy diciendo por ahí no es una estrategia óptima en este momento, si no vemos cambios bruscos en el tipo de cambio para exponernos a través de los futuros.
Bueno, ahí está otra vez el debate sobre el carry, ¿no? Algo parecido.
Exactamente, digamos. Lo único que ahora somos pagados, o sea, en vez de estar invirtiendo la tasa, estamos pagándola. Y otro ejemplo, supongámonos que nos fuimos comprados el fin de semana, solamente por irnos comprados el fin de semana estamos pagando 0,50% de tasa, o sea, por tres días, es decir, 20 centavos. Es decir, si el tipo de cambio abre el lunes como cerró hoy, estoy perdiendo 200 pesos por cada contrato. O sea, para que yo me quede even, digamos, un tipo de cambio que me deje sin pérdidas en la apertura del lunes, tiene que subir el tipo de cambio a la apertura 20 centavos, es decir, irse a 38,04 centavos, es decir, subir 20 centavos. Guarda con esto, puede ser óptimo comprar dólares, elijamos una estrategia coherente, ¿no?
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @DeCortaWAndrés. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
Esto es el Café de Traders.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @WBAndrés. Ya estamos acá con la mesa. Adrián Yarde Buller, economista jefe de SBS. Adrián, querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy bien, gracias por venir. Y lo tenemos acá a Damián Suceje, Portfolio Manager de SBS Fondos.
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andás?
Muy bien, gracias por volver. No, pasó un tiempito ya. No me quiero olvidar de mandarle un saludo a Paz Mentuch, que bueno, nos está escuchando. Así que bueno, Paz, querida, un beso grande desde acá. Y como te decía, ¿no? Qué vueltita, ¿no? O sea, si no me equivoco, en noviembre vinieron. Un mercado completamente distinto.
Era otra Argentina.
Era otro escenario.
Otras perspectivas.
En realidad Argentina era la misma. Las claro. perspectivas eran otras.
Pero bueno, ¿no? Cómo de un momento a otro, digamos, cambia completamente todo el escenario, ¿no? Y además lo que yo noto, que quizás lo que más golpea, lo que más impacta es el contraste. Porque hemos tenido un 2017 espectacular, ¿sí? Con subas de 100% en acciones, 70% en dólares en algunos casos, ¿sí? Subas del 30% de los bonos, compresión de spread a lo loco, rindiendo el 24.3, 23.70, 3.80, y ahora hemos llegado a un Monar 24 a 12, 9%, y las acciones hechas puré, volviendo a niveles de pre-Macri. Entonces, mucho contraste en muy poco tiempo, 2 años, la otra cara de la moneda, ¿no?
Sí, posiblemente no fue lo más real lo que pasó previamente, y hoy en día también estamos del otro lado. O sea, creo que los mercados por ahí se están moviendo muy pendularmente. Uh-huh. Fuimos como analistas a nivel mercado, creo, demasiado optimistas en 2017, y la realidad interna y externa nos llevó ahora para el otro lado, ¿no?
Sí.
El equilibrio estará en algún lado ahí en el medio, ¿no?
Sí. O sea, no estamos en la media. O sea, tendríamos que converger a la media. Estamos alejados, no estábamos muy alejados antes y muy alejados ahora.
Claramente el 2017 cerró con demasiado optimismo. Uh-huh. Creo que es a partir de abril se empezó a empiojar todo.
Sí.
Y hay la destrucción de valor que hemos visto en muchos activos que uno mira. Parece excesivo el castigo que se le dio.
Sí, sí. Tanto en bonos y sobre todo en acciones, ¿no?
En acciones, bonos. Es cierto que la tasa subió, se desbalancearon todos los activos. Pero el castigo que hay, obviamente, las acciones caen por un tema de sube de riesgo país. O sea, todo arranca en lo que es la renta fija de la soberana.
Sí.
Las dudas vienen por el lado de la macro.
Bueno, acá tenemos al economista jefe. Entonces, ¿se justifica desde tu punto de vista este escenario desde el punto de vista macroeconómico?
A ver, yo creo que hay que separar un poco lo que estaba pasando hasta la elección, sí, donde tal vez retomo un poco lo que decía Damián de cómo tal vez el mercado fue un poco complaciente con los desequilibrios que había, sobre todo descansando en que el financiamiento externo iba a seguir, ¿sí? Y desde el lado de los inversores externos, yo creo que pasó bastante eso, ¿sí? Se perdió un poco el foco de que había un largo camino por recorrer todavía, y yo creo que a partir de abril, cuando los inversores vieron que Argentina iba a seguir teniendo que colocar mucha deuda, empezaron a sonar las alarmas, ¿sí? Y a decir, bueno, quiero ver algo un poco más acelerado, que me convenza que algún día me vas a poder pagar. Que si nosotros hacemos un poquito de memoria muy muy corta, es lo que nos había recomendado justamente el fondo que hiciéramos en noviembre, ¿sí? cuando vino la misión allá por fin de año, justamente ellos nos recomendaron que en diciembre anunciáramos un ajuste un poquito más acelerado, ¿sí? Bueno, el panorama terminó cambiando completamente. Yo creo que, por lo menos a mi juicio personal, el castigo fue excesivo, ¿sí? O sea, hoy tenemos una curva que está invertida y en el tramo medio rendimientos superiores al 10%. De repente estamos hablando de C10 de vuelta, ¿sí? Todas palabras que tal vez habíamos olvidado por muchos años. Yo creo que el castigo fue excesivo. En el Equity se nota tal vez más que en ningún otro lado. Pero bueno, es un poco la realidad que nos toca, ¿sí? O sea, el gobierno consiguió un apoyo internacional enorme, que yo creo que en la medida en que vaya pudiendo mostrarle al mercado que las metas se pueden cumplir, los ánimos debieran ir calmándose, ¿sí?
En esa estructura de la curva hoy, ¿sí? Digamos, este escenario de tanto castigo, ¿crees que con los anuncios que se dijeron, digamos, porque tuvimos anuncios de ajuste, ¿sí? Desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, y hemos regresado al FMI como paraguas dentro de este escenario de suba de tasas? Y si hay algo que estuvo bueno en esta semana, es decir, mira, hay un riesgo internacional de suba de tasas y nosotros tenemos el paraguas del FMI, con lo cual eso es algo, pero los bonos no se están recuperando. Entonces me suena que el factor político ahí está generando un peso importante, ¿no? Entonces, ¿cómo están viendo la curva en este contexto? ¿Qué hace falta para que los bonos se recuperen más? Por lo menos, no sé.
Sin dudas, el fondo te está garantizando el pago de gran parte de los vencimientos de deuda de los próximos años, sí, que en un país como Argentina termina siendo una porción muy muy grande de la deuda que tienen los privados, sí. Yo creo que el mercado ahora lo que está viendo es, ojo, que el gobierno está a 12 meses de una elección, teniendo que encarar un ajuste en un contexto recesivo, sí, con popularidad baja. Y me está prometiendo un ajuste de 2.5 puntos del PBI, que si bien la mitad lo va a lograr con, o un poco menos de la mitad lo va a lograr con aumentos de retenciones, la otra mitad igual es un largo camino a recorrer. Y de repente, cuando uno mira en qué se enfoca ese ajuste, ¿sí?, son subsidios, que es algo que ya le quitó mucha popularidad al gobierno desde que asumió hasta ahora,
sí,
y obra pública, que es algo que pega de lleno en actividad, ¿sí? Entonces, si bien las intenciones son buenas y son las indicadas, y el plan está bien pensado y los objetivos están bien, el mercado sin duda está mirando la capacidad de implementar eso que pueda tener el gobierno, y cómo en el camino la propia realidad y la caída de la actividad en particular le va a ir poniendo trabas que en algún momento nos van a ir haciendo dudar, tanto por el lado fiscal como por el lado monetario, ¿no? Piensen que el ajuste monetario que se está proponiendo el gobierno termina quedando centrado en, o necesita, digamos, para vivir de que la actividad económica en algún momento se caiga, ¿sí? Y si bien puede sonar feo o poco conveniente políticamente, yo creo que el gobierno ahora lo que necesita es lograr un shock de expectativas,
sí,
y ese es el camino que tiene que recorrer. No hay otra alternativa, ¿sí?
Ahora, en ese sentido, digamos, ahí ustedes tienen un hay un colega de ustedes que hoy en día está en el central, con el cual han trabajado bastante, y en la última semana el tipo de cambio un poco ajustó a la baja. Entonces, y otra vez, como decía Binandi, digamos, está de vuelta quizás el debate sobre qué pasa con el carry, si hay que comprar dólares o no, aprovechar la baja o no, si cae la volatilidad, y quizá buscar dolarizarse con a otro tipo de instrumentos, como pueden ser los bonos, que te están pagando una bestialidad también, ¿no? Entonces digo, en este sentido, ¿dolarizarse con bonos o apostar al peso de otra manera?
Sí, yo creo que es la visión, más aún teniendo un cambio de autoridades en el Banco Central, un anuncio de un programa de soporte a la Argentina por parte del FMI, que es inaudito a nivel histórico. Todavía falta bajarlo, cómo empieza a impactar en la economía. La posición nuestra es todavía estar muy cautos. En la realidad, o sea, no, preferimos esperar un poco para ver cómo se empieza a acomodar, cómo acomodar los activos, dónde se empiezan a anclar las expectativas, y de ahí empezar a tomar riesgos mayores.
¿Y eso cómo sería? ¿Dentro de qué estarían posicionados?
Tenemos el tramo corto, ya sea de dólares, del lado de los pesos, por ahí en productos ajustables a la inflación. O sea, ahí sí, creemos que hay mucho, o sea, eso es donde por ahí más retorno uno puede llegar del lado de los pesos.
Ahí el de Letes, ustedes tienen un fondo, ¿no?
Tenemos
sinceramente
un fondo, ¿no? Sí, es un fondo de Letes, el SBS, sinceramente.
Sinceramente, sí.
Es, no es de Letes, es de bonos soberanos con vencimiento inferior a un año.
Ajá.
Obviamente, es un producto muy conservador, de uno de lo que prioriza es cuidar el capital de los inversores, es de baja volatilidad. Obviamente este año la realidad nos llevó a asumir, a tener volatilidades impensadas para un producto con una duration inferior a medio año.
Ah, el global 19, lo que le pasó.
Coincido.
Mismo lo que han rendido las letes, ¿no? O sea, sí. Como también han colapsado también fuertemente.
Que es parte también del problema que se vio en el mercado. O sea, son productos de muy baja volatilidad y lo que el mercado, creo que muy pocos lo pudieron ver, es a nivel posiciones lo difícil que fue operarlo, ¿no? Lo que fue la liquidez, los productos, que hoy en día uno lo que tiene que priorizar es, okay, posicionarse en activos donde tenga, sabe que va a tener liquidez, poder aprovechar en función de eso las oportunidades cuando decida tomar riesgos por ahí un poquito mayores, siempre cuidando, o sea, el capital.
Ahora, ustedes han sido los grandes victoriosos el año pasado sobre acciones, ¿no? Que han visto se han hecho puré este año. ¿Las acciones para cuándo entonces otra vez, digamos? A ver, si el mercado suele ser un factor de anticipación y generalmente uno lo ve que el mercado suele hacer piso en escenario de bastante pesimismo, podríamos decir que estamos en el momento ideal para poder, porque hay mucho pesimismo, uno lo ve en la calle, lo ves en las noticias, digamos, generalmente el mercado hace piso con muchas malas noticias en cantidad y en pesimismo y da a veces la sensación como que podríamos estar en un escenario así. Entonces, digamos, quizás a veces uno peca por esperar extremadamente un montón o comprar cuando los fundamentos son sólidos y ahí es donde quizás sean no se aprovechan la gran oportunidad. Pero en este momento, ¿ven como para salir a comprar acciones o todavía es para otro público, hay que ser muy selectivos?
Depende mucho del perfil del inversor. O sea, parecería ser un escenario donde las valuaciones son más que atractivas en ciertos sectores.
Claro.
Hay que ser consciente que uno está asumiendo un nivel de volatilidad que no todos los inversores son capaces de soportar.
Sí.
Tranquilamente uno puede tener un 10% arriba una semana, perder el 10%. Hoy en día uno lo que mira es, parecería haberse estabilizado en un plazo de varios días. Sí, pero en el medio uno puede haber cometer el error. El timing hoy en día que es fundamental.
Sí. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la inflación que dijo Damián? ¿Qué están esperando para este mes que se espera muy calentito? Y bueno, obviamente ahí los bonos que ajustan por ser las vedettes, ¿no? Que ya de por sí ya han subido bastante en las últimas semanas.
Mira, ahí yo separaría dos cosas. Por un lado, si querés, la buena noticia de esta semana es que por el tipo de programa monetario que lanzó el Banco Central, si el mercado más o menos le cree, la respuesta inicial tiene que ser una apreciación real del tipo de cambio, y algo de eso ya vimos, con lo cual es apenas una semana y no tenemos que emocionarnos tanto, pero es un primer paso que está bien. Ahora, lo otro que hay que recordar es que esto opera con muchos rezagos, ¿sí?
Sí.
Por lo menos 6 meses, ¿sí? Entonces, la inflación que vamos a ver de acá a fin de año está heredada del fallo de política anterior, ¿sí? Ahí vamos a tener un dato de septiembre que va a ser muy alto, por lo que nosotros vemos de alta frecuencia. En general los indicadores estuvieron todos arriba del 7% mensual, lo que seguimos nosotros, con la inflación núcleo en el rango de 8.5-10%, con lo cual
10 de núcleo.
Con lo cual, sí, algunas mediciones dieron eso, sé que da para abrir los ojos, con lo cual estás parado frente a un mes de octubre que va a tener un arrastre muy alto y una dinámica subyacente que viene siendo, digamos, negativa y bastante desafiante para el Banco Central. En ese escenario, el tramo más corto de la curva cero hoy tiene todos los números para salir como ganador, ¿no?
Igual, digamos, ahí también hay una brecha muy importante entre la suba de casi 20% que supo registrar el tipo de cambio contra el 8% que te está dando la inflación, digamos, ahí hay una brecha significativa, pero igualmente es lo que tiene que estar capturándose. O sea, el pass-through todavía existe, ¿no?
Sí, claramente, no estaba muerto, lamentablemente. Yo ahí haría una mención adicional, que es algo que dijo recientemente, creo este lunes, el vicepresidente del Banco Central, que es, ojo, que el tipo de cambio real supo estar más alto en otros momentos, pero no con estos términos del intercambio. O sea, son dos variables que hay que mirarlas juntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque te da una noción de qué poder de fuego tienen tus exportaciones. Y ojo que combinando esas dos variables estamos en niveles altos de verdad, similares al periodo finales de 2002 y esa época que todos sí. nos gusta recordar.
Ahora, digamos, lo que, como dije al comienzo, ¿no? Lo que está jugando un peso en este escenario de recuperación de los activos, o que por lo menos amagaba con una recuperación, es el factor internacional, puntualmente la suba de tasas. Bueno, ustedes son muy activos también en la suba de tasas, ¿no? Si no me equivoco, habías contado la vez pasada que ustedes hechean los portafolios con cubriéndose ante la suba de tasas, ¿no?
Sí,
¿cómo están viendo ese contexto de la suba de tasas, digamos, como escollo para la recuperación, ¿no?
Obviamente va a impactar a nivel, creo, mercados emergentes.
Sí, general.
Va a ser general. Creo que Argentina asumió el costo por adelantado en gran medida. Por ahí va a retrasar la recuperación si hacemos las tareas que hay que hacer. Las expectativas se estabilizan. Argentina, ya el castigo que tuvo fue fuertísimo.
Sí.
Posiblemente es un tema de se achiquen los flujos a lo que son los mercados emergentes. Sí. Habrá menos participantes, la recuperación va a ser más lenta.
Sí.
Obviamente, en un escenario de estrés real, o sea, muy, muy fuerte contra emergentes, y sí, ahí vamos a empezar a sufrir.
Sí. A mí me preocupa porque digo, uno ve lo que te sugiere la Taylor, que igualmente siempre la Taylor es muy amplia, suele estar más de 100, 125 BPs, pero digamos, tiende a una proyección. Y hoy te está diciendo 5, un cuarto la Taylor, entonces digamos, está muy lejos también, ¿no? Entonces, eso sigue como la tendencia hacia arriba de la tasa, ¿no? Indudablemente va a seguir siendo para arriba.
Sí, ahí. A ver, hay que recordar que hay mucha discusión en torno a cuál es la tasa de interés neutral o de largo plazo, si querés. Esta semana el presidente de la Fed, Powell, nos dijo que posiblemente la política monetaria vaya a ir por encima de un nivel de tasa neutral antes de terminar esa convergencia. Pero los propios miembros de la Fed están muy dispersos en cuanto a cuál es ese nivel. Algunos creen que es una tasa de 2% y otros creen que es 5%, como vos decís. En el medio hay de todo, pero la mediana de eso está en el entorno del 3% más o menos. Yo creo que lo que te están diciendo básicamente es que no saben para dónde vamos a ir, ¿sí? Por lo pronto lo que empezamos a ver esta semana son tasas de interés reales más altas en Estados Unidos, y eso, digamos, para los emergentes es una mala noticia. Todavía niveles bajos, ¿sí? O sea, tendríamos que remontarnos nada más a diciembre de 2016 para ver estos niveles. Y en el caso particular de Argentina, de repente haber ido al Fondo Monetario nos permite estar bastante más blindados de todo este tipo de eventos.
Sin duda.
Pero aún en el programa financiero que presentó el gobierno, las necesidades de rollover de la deuda en dólares no son cero. Son muy bajas, pero no, todavía no son cero. Con lo cual, algo de impacto sin duda te va a llegar.
Yo creo que haber ido al fondo es, en este contexto, es algo muy positivo. Que creo que nos viene muy bien, y además lo decía la semana pasada, ¿no? En el contexto de que todo lo vos vas a pedir guita al mercado y el mercado te va a pedir condiciones de la misma manera que te lo pide el FMI. La diferencia entre el FMI y el mercado son dos: que quizás el FMI es explícito porque firmás un papel y es un poco más restrictivo, un poco más exigente que lo que es el mercado. Uno es implícito y quizá menos exigente, y el otro es explícito y más exigente, pero en cuestión es lo mismo.
Sí, me imagino que en realidad la diferencia ahí es la liquidez que tiene el préstamo, ¿no? Te lo da el FMI, no tenés liquidez, entonces tenés que ser más riguroso con las condiciones que el tipo que puede, si no le gusta, agarra y se va.
Pero en todos lados te piden, vos vas al banco y te dame todos los papeles, y vas a seguir laburando, ¿sí o no? Y sí, bueno, si tenés buenos números, te doy más plata y más con más acceso. Si tenés malo, te haces las cosas mal y, bueno, andá a pedir a otra compañía, ¿no? Pero bueno, en este contexto me parece algo positivo, ¿no? Digamos, yendo a lo que es el tipo de cambio, ¿lo ven con más chances de ir a la parte baja o a la parte alta, ¿no? De lo que puede ser la banda.
A ver, por cómo está pensado el programa, el objetivo, ¿cuál es? Si bien se llama base monetaria crecimiento cero, no es literalmente un crecimiento cero, pero sí un crecimiento muy bajo en relación a la inercia inflacionaria que trae la economía. Y ahí el objetivo básicamente es licuar el dinero que tiene la economía medido o en términos de poder de compra, digamos, que la inflación haga ese trabajo sucio, si quieren. Y la verdad es que, por lo que son las perspectivas de los próximos meses, lo va a hacer bastante rápido. A mí, Hoy por hoy me cuesta verlo llegando a cualquiera de las dos bandas, ¿sí? O sea, yo creo que va a estar... a ver, es tan amplio el rango, honestamente, que creo que va a estar en el medio. Inicialmente, o por lo menos lo que el color que uno tiene de lo que inicialmente pensaba el gobierno es que tal vez se iba a ir a la banda inferior, ¿sí? Y en ese caso, bueno, les daría permiso para emitir y comprar reservas. Yo hoy, digamos, si bien la primera semana fue buena, no lo veo yendo a ninguna de las dos bandas. Tampoco sé si las tendríamos que llamar bandas, honestamente, porque el techo no es necesariamente un techo.
Sí, y bueno, digamos, en este sentido vuelve la discusión de si hacer carry o no. ¿Qué pasa con los temas uno también, no? Digamos, en ese contexto en donde poder apostar a la tasa en pesos, que obviamente es alta, no la LELIC, porque no accedemos nosotros, pero sí a algunas tasas de interés en pesos, que bueno, ya están ofreciendo bastante, ¿no? Mismo los bancos, 50% te están dando de remunerada, ¿no?
Sí, tenemos remuneradas en niveles por ahí, no de 50, sí, de 42,
sí.
Se puede llegar a conseguir. Lo que se normalizó por ahí es lo que es nuestra tasa flotante, la Butler, empezó a ser realmente una tasa variable, no lo que pasó por ahí hace un mes y medio, dos, que estaba totalmente desacoplada de lo que es la tasa nominal, con lo cual uno empieza a tener más productos como para tener carry en pesos y no tener tanta volatilidad capaz del lado de los precios, ¿no?
Sí, el tema está en que el tipo que estuvo en Levac y en pesos se quemó tanto que soltar los dólares que pudo haber comprado en algún momento de la corrida y le va a costar, ¿no?
Bueno, salió una nota, me parece, que mencionaba la dinámica esta de que pareciera que se está empezando a dar vuelta a eso, ¿no? Que hay minoristas vendiendo dólares por el mercado oficial.
¿Sí? No lo leí.
Sí, claramente hay un tema de excesos. Se compró en exceso en cuanto a dólares. Hoy en día hay que pagar gastos. Todos los precios suben. Sí, aparecieron flujos de minoristas por alguna empresa que tenía que pagar algún otro tipo de gastos. Con lo cual, del lado de los dólares, puede ser de que empiece a haber venta genuina a medida que se normalice por ahí la volatilidad del tipo de cambio. ¿Va a seguir siendo alta? Sí, consideramos que va a seguir siendo alta, pero no tener los saltos discretos que tuvimos hace un mes, dos meses. Creo que eso fue el principal susto que vieron los minoristas. Y del lado de los que se quemaron con los pesos, iba a ser difícil recuperarlos. O sea, la base de inversores, principalmente a través de fondos minoristas que ingresaron los últimos dos años, y el daño que se generó a nivel mercado de capitales, pero cuando decimos mercado de capitales es licuación de esos ahorros del lado de los pesos, o ya también del lado de lo que son los productos de baja volatilidad en dólares, iba a ser difícil convencerlos, ¿no?
Ustedes tienen la asociación con Templeton, digamos, pueden tener de esa manera una contacto más con el mercado internacional. ¿Qué le está diciendo esto a ustedes, esta situación?
Sí, a ver, para aclararlo por ahí, ¿cómo es el acuerdo? El acuerdo es gestión de tres fondos nuestros,
sí,
cogestión, con lo cual nosotros ahí no estamos teniendo contacto a nivel global en cuanto a qué están haciendo ellos con las carteras.
Ah, okay.
Es el acuerdo que tenemos es cogestión de activos argentinos y lo que es latinoamericano. Son tres fondos, uno renta fija dólares local, renta fija pesos local, y después un renta fija dólar latinoamericano. Con lo cual el foco que tenemos es 100% en esos tres fondos. Obviamente la coyuntura argentina después nos quita todo el resto del tiempo.
Igual, ¿sentís que pueden estar más optimistas a nivel internacional respecto a Argentina? ¿Alguna percepción o algún comentario que hayan recibido?
Lo que se leyó en los diarios, creo que es, obviamente han hecho su apuesta, creo que salió en todos los diarios. Claramente tuvieron una visión bastante positiva oportunamente, ¿no? Esperemos dar el delivery como economía como para que eso se cumpla, ¿no?
Bueno, sí, yo tuve contacto con distintos fondos y demás, como digo, ¿no? Han visto un escenario en donde hay una caída importante y bueno, qué sé yo, están optimistas. Veo que están especulando un poco con la apreciación del tipo de cambio, aprovechando la caída de los bonos y demás. Estuve leyendo también, me han comentado desde ustedes mismos, desde SBC, este nuevo programa, proyecto que tienen, que están lanzando o que estuvieron lanzando últimamente, sobre la administración de los portafolios, ¿verdad?
Sí, se aprovechó lo que fue la coyuntura, ¿no? Aprovechar la coyuntura, viendo la coyuntura que tenemos, principalmente volatilidad, nuevas regulaciones que aparecieron por parte de los reguladores que permite hacer gestión de carteras, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué veíamos? Es clientes minoristas ante cambios bruscos y volatilidad que hay en el mercado. Es muy difícil llegar a cada inversor en particular y hacer las recomendaciones, rebalanceo de carteras, pasar de pesos a dólares, de renta fija a renta variable.
Sí.
Recomendar lo que el inversor lo procese y tome la decisión de hacerlo. Por ahí podía llegar a pasar una semana en el contexto argentino, puede ser
un montón.
Es más, en el intradiario hubo variaciones del 20% en algunos papeles puntuales. ¿Qué hicimos? Fue lo que son carteras administradas. ¿Qué son las carteras administradas? Se determinaron tres perfiles de carteras definidas en función de rangos de exposición máxima, pesos o dólares, y renta fija, renta variable, ¿sí? Obviamente el perfil conservador va a ser renta fija 100%, fue una exposición, por ejemplo, máxima en pesos del 20-30%, un mínimo del 0%, con lo cual ahí vamos a jugar en renta fija, ya sea producto de baja volatilidad. Y del otro lado tenemos lo que es la cartera activa, como la llamamos nosotros, la más, donde más riesgo, discrecionalidad en cuanto a gestión hay, donde uno va a tener siempre una exposición a equity 25% mínimo y una exposición en cuanto a monedas, peso dólar, del 80-20.
¿Y ahí qué? ¿Cómo suscribo directo? ¿Es como si fuese una suscripción?
No es una suscripción, es una cuenta comitente.
Sí.
El producto no es de SBC Fondo, sino de lo que es la
sociedad
de bolsa,
SBC
Trading. Hay una cuenta comitente por separado donde el inversor puede seguir, ya sea a través de la posición en caja valores o en su cuenta de Quick Trade, en lo que es la aplicación web, la posición que tienen cada uno de los activos donde podemos invertir. Podemos invertir en cualquier activo autorizado por la CNB.
Uh-huh.
Obviamente, por un tema de diversificación, que se hace es, se va a invertir principalmente en fondos de inversión. Obviamente tenemos el fondo de acciones, productos de renta fija, pesos, dólares, diferente de la familia. Nos permite a nosotros ir rebalanceando esas carteras dependiendo de qué estamos viendo en el mercado. ¿Cuál es el costo para el inversor? Hay un fee de 0.5% a lo largo de todo el año, independientemente de si compremos directamente acciones. Esa operación no tiene costo.
Ajá.
Con lo cual, del lado de costo es óptimo y le permite al inversor tener una cartera que se va siguiendo todo el tiempo y rebalanceando.
Y hoy, Adri, ¿cuánto pesos y cuánto dólares estarías posicionado, dado lo fundamental? ¿Qué te arroja?
A ver, honestamente, es un poco lo que hablábamos antes. El que está apostando a una apreciación del peso, entiendo que tiene elementos. Es un poco lo que yo les decía antes del tipo de cambio real y los términos del intercambio. Pero ojo que la volatilidad subyacente de todo esto es muy elevada. O sea, estamos hablando de apostar a la moneda local de un país en el cual el mercado está dudando de su capacidad de pago, ¿sí? Y la misma curva en dólares es la que está invertida.
¿Es decir que sigue dudando incluso después del FMI?
A ver, los precios por ahora muestran eso.
¿Sí? Claro.
Obviamente que hay que esperar a ver si este estrés con el correr de los meses se va disipando un poco. Personalmente creo que va a depender mucho de que el gobierno vaya pudiendo mostrar el cumplimiento de ciertas metas y también que conozcamos la letra chica de lo que falta con el fondo. En función de tu pregunta, digamos, ¿cuánto de pesos y cuánto dólares? Honestamente, nosotros estamos siempre diciendo que depende mucho del perfil del inversor, pero en general tratamos de mantener mucho la cautela en relación a los pesos, ¿sí? Y tratar de estar más bien resguardando el capital.
Sí, yo ahí creo, digamos, lo que está pesando, como dije antes, el factor político, porque si no, uno tendría que explicar un poco más con el paraguas del FMI, digamos, por lo menos haber visto una caída más importante en lo que son los spreads, ¿no?
Sí, coincido ahí. uno mira lo que fue el acuerdo con el FMI anunciado, no hay país, no hay en la historia un anuncio tan fuerte, un soporte a un programa económico. Las dudas vienen del lado político.
¿Quién me va a pagar después?
No, y todo el proceso. Hoy se está analizando el presupuesto, cómo, qué va a pasar con la aprobación del presupuesto y cómo sigue, si las provincias van a acompañar lo que es el ajuste fiscal. Hay muchas variables que exceden lo económico. Uno desde el lado económico dice, y tengo un seguro, la realidad tenemos un seguro de acá al 2000, fines del 2019, que no debería haber ningún tipo de dudas.
Sí.
Más aún si uno ve que empieza a haber delivery del lado de los ajustes o rebalanceos que pide el FMI. Sí, las dudas vienen del lado político, que es, creo, lo que están dentro de precios.
Está para aprovechar la tasa, digamos. Sí. Porque uno ve, ¿no? ¿Cuánto está rindiendo el 24? Lo tenés en 10,10 de yield. El Liga 10,10 también, muy plana la curva. El Century, incluso invertida, acá te muestra 9,60 de yield. Y la parte corta del global 5,65. Así que bueno, son buenas tasas, ¿no? Para seguir aprovechando. Sí, muchachos, muchas gracias por venir. Twitter, @SBS, ok, ¿cómo es? @SBS, ok.
Perfecto.
Y QuickTradeSBS, @QuickTradeSBS. A nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. @WAndresAndy.
Recuerden que tenemos ahí el canal de Spotify, estamos dándole manija, subiendo los puestos, así que nos pueden seguir en Spotify buscando el podcast de Aftermarket.
Fuimos el octavo podcast más escuchado esta semana.
Sí, desde que arrancamos tenemos ya 7 capítulos online, más 7 episodios online, y nos escucharon más de 6.500 veces, lo cual está bueno.
Escúchenos por ahí. Entonces, también les digo, si quieren aprender a analizar el mercado desde el punto de vista fundamental, junto con Leonardo Quialba y mi socio y amigo Rubén Ulloa, estamos lanzando el segundo programa de análisis fundamental. Es un buen momento para estudiar las evaluaciones, así que si estás interesado, es 100% online, mandanos un mail a educacionrju@rubenjotulloa.com. Bueno, chicos, muchas gracias por venir, que tengan un buen fin de semana.
Muchas gracias, Andrés, Julián.
Que descansen, le mandamos un abrazo, un saludo a todos los muchachos ahí de SBS, que hablo seguido con vos, Tanque querido, otra vez. Saludos a Paz, porque la vez pasada no la saludé. Así que bueno, será entonces hasta la próxima. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau. Close your eyes.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities, con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones?
Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.